Bueno, pues 10 minutos pasan de las 12 del mediodía. Abrimos ventana internacional como cada lunes junto con los viernes, y es que hoy nos vamos hasta Líbano y lo hacemos de la mano de Oriol Andrés, periodista y documentalista con base en este territorio, en Líbano, y además co-coordinador de la sección de internacional del semanario Directa. Bueno, ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas, Oriol.
Hola, Egunon.
Hola. Bueno, pues vamos con esa. Vamos a acercarnos a Líbano, que se encuentra ahora mismo en un momento político-económico convulso, ¿no? El que se está viviendo allí, donde llevan ya, pues. 45 días de protestas que empezaron el 17 de octubre, y es que, bueno, pues todo esto, según nos llegaba a nosotros, estallaba, pues aparentemente debido a un impuesto sobre el uso del WhatsApp que hizo dimitir al primer ministro Saad Hariri en pocos días. Pero bueno, para hablarnos de ello, pues seguramente tú nos acerques mejor a esta situación. Y como decíamos, pues bueno, el impuesto sobre el uso del WhatsApp fue el detonante de estas protestas, ¿no? Como también estamos viendo en otros lugares del sur global, este tipo de detonantes, ¿no? En el caso del Líbano, ¿cuál era el contexto previo a las protestas? ¿Qué es lo que había antes para que detonara, que el tema del impuesto sobre el uso del WhatsApp fuera el detonante para ello?
Efectivamente, y de hecho hay otro detonante, podemos decir. Pocas semanas antes de que se anunciara esta subida de impuestos, hubo unos incendios que quemaron buena parte del interior de Líbano. Líbano tenía los helicópteros para apagar estos fuegos, pero no pudo usarlos por falta de mantenimiento. Perdón. Entonces, en vez de los políticos de hacer un mea culpa, lo que hicieron fue culparse entre ellos, incluso esgrimiendo el elemento sectario, ¿no? Disculpas porque estoy un poco resfriado. Los nuevos impuestos que el gobierno intentó impulsar después, ¿no?, entre los cuales está esta tasa sobre las llamadas del WhatsApp, que son muy populares en Líbano porque el servicio de telecomunicaciones en general es muy caro, y entonces se usa habitualmente para hacer llamadas, pues WhatsApp fue, como decíais, un detonante, fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de los ciudadanos. Y de hecho lo que los manifestantes hacen, de alguna manera, es una enmienda al sistema político actual, que es un sistema muy corrupto y muy clientelar. Un sistema en el que el poder se reparte en función de la confesión religiosa. El ejemplo más gráfico, que es el que usamos habitualmente, es la repartición de los principales cargos de la República. Así, por ejemplo, el presidente tiene que ser un cristiano maronita, el primer ministro tiene que ser un musulmán suní, y el presidente del Parlamento tiene que ser un musulmán chiita. La principal consecuencia de este reparto de poder es el establecimiento de un régimen según el cual unas pocas familias gestionan, podemos decir, un sistema informal de privilegios, ¿no? Si quieres un empleo público, o una plaza en una escuela, o una cama en un hospital, necesitas de conexiones y favores. Esto se ha agravado en los últimos tiempos porque el país está al borde del colapso económico, con la deuda pública completamente disparada, está en el 154% del PIB, y unas desigualdades sociales rampantes, ¿no? Entonces, sumado todo esto, una privatización de cualquier servicio público y de cualquier espacio público, ha hecho que la gente, digamos, vea esto como una cuestión de supervivencia, prácticamente. Así que han dicho basta. Esto ha coincidido, también es verdad, con una serie de con una escalada en la restricción de derechos y libertades en los últimos tiempos, ¿no? Hemos tenido el caso de la cancelación del concierto de Mashrua Leila, básicamente porque su cantante es un activista por los derechos de las personas LGTB. O hemos tenido muchos más casos de personas que eran perseguidas por un post en Facebook o en las redes sociales. Todo esto ha hecho que la gente haya dicho basta.
Por tanto, pues las demandas de las personas que se están movilizando también iría por un poco por ahí, pues una reivindicación de ciertos derechos o ampliar la libertad en ese sentido.
Sí, en este sentido las demandas, yo creo que hay como unas demandas muy claras, que son: queremos una clase política mejor, queremos que estos que nos han estado robando durante, pues desde el final de la guerra civil, que duró de 1975 a 1990, queremos que esta gente se vaya. Y por otro lado, queremos rendición de cuentas, o sea, queremos que toda esta gente sea juzgado pues por los delitos de guerra que cometieron, porque estos mismos líderes confesionales que actualmente están en el poder son los mismos que hicieron la guerra civil. Queremos también que se les juzgue por los delitos de corrupción que han estado llevando a cabo durante todos estos años, y queremos que se les juzgue por los delitos medioambientales que han estado cometiendo. Entonces, estas serían las grandes demandas, podemos decir, las que coincide todo el mundo. A partir de aquí, pues, cada uno tiene distintas percepciones, ¿no? Hay unos que quieren pues un gobierno tecnocrático, hay otros que quieren elecciones anticipadas, hay otros que prefieren que primero se reforme la ley electoral. Digamos, a partir de aquí hay muchas demandas concretas y pequeñas.
Por parte de la represión, Oriol, bueno, hacíamos una comparación, ¿no?, con Irak, donde también se están desarrollando protestas y allí la represión está siendo mucho más violenta, mientras que en Líbano parece que al menos prevalece el ambiente festivo. No sé, bueno, cómo... ¿Qué tienen en común ambas movilizaciones y la respuesta del Estado en Líbano? ¿Cuál está siendo esa represión? ¿Cómo está siendo?
Yo creo que en común tienen, de un lado, que se trata de una generación muy joven, ¿no?, que está empujando estas protestas. Son la generación que nació en los 90, que en muchos casos pues no entiende el sistema sectario que gobierna tanto Líbano como Irak, que considera que esta clase política corrupta, ¿no?, en ambos casos, les está robando el futuro, y que tiene muy poco que perder, porque realmente pues no ven que en sus respectivos países puedan, digamos, desarrollarse. Entonces, otro elemento en común es que son jóvenes de orígenes, confesiones y clases sociales muy diversas, y esto da mucha fuerza a este movimiento. Así como veíamos en anteriores rondas de protestas, ¿no?, pues que se podía considerar que aquellos que protestaban eran, digamos, las clases medias altas, en este caso no, en este caso tenemos gente de todas las clases sociales, y el elemento confesional, que muchas veces ha sido un elemento de división más que de unión, en este caso no es importante. Entonces, en el caso de Irakí, por ejemplo, tienes desde ex milicianos que lucharon en estas milicias sectarias para derrotar al Estado Islámico, hasta jóvenes universitarios. Ninguno de ellos pues encuentra trabajo, y ven que el país pues no les ofrece servicios tan básicos como agua potable o electricidad. Otra barrera que se rompe es la de la segregación por sexo. O sea, mujeres y hombres colaboran y se manifiestan mano a mano en países, en Líbano no tanto, pero también en países marcadamente patriarcales. Y yo creo que otro elemento en común que es importante resaltar es el tema de la no violencia, ¿no? Aunque evidentemente pues con éxitos dispares en el caso libanés y en el caso iraquí. En ambos casos los manifestantes se han autoorganizado, y en el centro de la ciudad, tanto en Beirut como en Bagdad, han creado pequeñas acampadas, ¿no?, donde de alguna manera proveen con servicios que debería prestar el gobierno, ¿no? En ambos casos se apuesta por debates y discusiones públicas para plantearse, ¿no?, hacia dónde quieren ir. Y en el caso de Irakí, que precisamente pues la violencia ha tenido un papel mucho más importante, ¿no?, pues es muy interesante que para acceder a la zona de Plaza Tahrir, donde está la principal acampada, tienen incluso controles de acceso para evitar la entrada de armas, uh-huh. y en ambos casos carecen de líderes visibles, que esto también es otro elemento importante. Uh-huh. Como decías, pues la respuesta gubernamental ha sido diversa, mientras que en Líbano los políticos han decidido que, como la gente que había en la calle pues era muy diversa y había, digamos, su propia gente, para decirlo de algún modo, la gente de su confesión, la gente de sus pueblos, la gente de sus familias, pues han decidido que evitaban cargas policiales muy visibles o muy muy impactantes y optaban por métodos más sutiles, como la intimidación a una persona concreta, o las amenazas, o mandar pues los matones de este otro partido, pero desvinculándolo de la acción de gobierno. Uh-huh. En Irak pues son más ya de 400 muertos por disparos de las fuerzas de seguridad y paramilitares.
Uh-huh. Bueno, y pasando, bueno, mencionabas también, ¿no?, esos movimientos, ¿no?, sin líderes visibles, que también, bueno, pues identificamos en diversos lugares, ¿no?, y que ya, bueno, pues pues hace poco también hablábamos con Sigor Aldama en Hong Kong y también, ¿no?, también se hablaba de esa misma característica, o bueno, que también después quizás pues daría, ¿no?, ejemplo a Cataluña o Chile, o bueno, pues un rasgo que se repite, ¿no?, en diferentes lugares, o que quizás pues caracterice la forma de movilización actual.
No sé. Efectivamente. En el caso libanés, y entiendo que es bastante también esa la dinámica en el caso iraquí, lo que se busca con esto, en anteriores ocasiones las protestas se han podido desactivar a través de las amenazas a los líderes de estas protestas, uh-huh. La caricaturización de estos personajes o de estas personas que lideraban las protestas, el descrédito, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que aunque sean movilizaciones que dejan fuera el elemento sectario, es un elemento que sigue muy presente en la sociedad libanesa. Entonces, cualquier comentario que estos líderes puedan haber hecho en redes sociales, a lo mejor 10 años antes, mofándose de algún elemento religioso de una secta diversa de la suya, puede ser utilizado en su contra posteriormente, ¿no? Y así uh-huh. han funcionado los líderes políticos libaneses durante mucho tiempo. Entonces, para evitar todo esto, se está intentando que estas protestas pues no tengan unos líderes muy visibles. Ha habido en anteriores ocasiones incluso pues intentos de asesinato, digamos, ¿no? Es una cosa uh-huh. Así para tomarse en broma. Uh-huh. Pero esto no quita pues que evidentemente haya un grado de organización muy elevado, digamos. Al final, Líbano es un país muy pequeño y tú tienes toda una serie de gente que es la que desde hace décadas se está organizando, porque es también un país con unos movimientos sociales y una sociedad civil bastante rica. Entonces, para toda esta gente ha sido muy fácil, digamos, coordinarse para intentar que las protestas cogieran este cariz que han tenido.
Bueno, y ya mencionabas al principio, ¿no? Hablabas un poco de, bueno, crisis económica o, bueno, posible bancarrota. Nos llegaban también como noticias de Líbano en este aspecto. ¿Cómo están afectando las protestas en el plano económico? ¿Se puede hacer una relación de causa-efecto entre protestas y economía, o el territorio ya iba camino a la crisis antes del estallido de movilizaciones?
Yo creo que es la segunda opción, digamos, el panorama ya era muy negro antes de las protestas, y de hecho las protestas en buena medida vienen causadas también uh-huh. por este malestar económico. El problema libanés es como muy complejo, pero digamos, si queremos de alguna manera explicarlo de una manera sencilla, lo que podemos decir es que la entrada de divisas ha caído en el país por diversas razones, ¿no? Por falta de inversión, por las sanciones económicas que Estados Unidos impuso a Hezbollah, que ha uh-huh. castigado mucho al sistema bancario libanés, y todo esto ha llevado a una mayor inseguridad que ha hecho que también las remesas que los libaneses mandaban desde el extranjero al país hayan caído en picado. Y este último elemento era clave para la supervivencia de del país, porque es un país con una economía productiva muy, muy, muy pobre, que prácticamente lo importa todo. Entonces, lo que está pasando ahora es que hay una falta de divisas en el mercado, sobre todo pues dólares, que es una moneda que se usa recurrentemente en la calle aquí. Los bancos han puesto límite en el dinero que uno puede sacar del banco semanalmente, sobre todo en lo que se refiere a divisas. Digamos que han aplicado un control de capitales, podemos decir encubierto. Uh-huh. Esto ha acentuado aún más el pánico, y ahora la situación es muy frágil. De hecho, se estima que sería bastante posible una quiebra del Estado libanés.
Uh-huh. Y te queríamos preguntar también por el contexto religioso y político. Hablabas antes de Hezbollah. Bueno, pues cómo están actuando en torno a las protestas. ¿Hay liderazgos religiosos en ellas? Porque también es una cuestión que desde aquí pues se nos escapan muchas cosas, ¿no?
Yo de entrada diría que no hay ningún liderazgo religioso en las protestas. Se ha trabajado mucho para que sean transversales y que todo el mundo se pueda sentir representado y así evitar pues divisiones y disidencias. Hezbollah, como digamos que está en una situación muy delicada a nivel regional, sobre todo a raíz de las sanciones estadounidenses, y a nivel interno le interesa mantener mucho el control político sobre el gobierno. Digamos, el actual presidente, Michel Aoun, es un aliado clave para Hezbollah, y en esta disyuntiva que hay actualmente sobre si crear un gobierno técnico o crear un gobierno técnico-político, Hezbollah está por la segunda opción. Digamos, quiere mantener un control político sobre el gobierno. Porque, entre otras cosas, un cambio verdadero y un gobierno independiente, digamos, podría llevar a incluso hablar del armamento de Hezbollah, que en el fondo, digamos, es la principal fuerza militar en el país, muy por encima del ejército nacional. Amal, por su parte, que sería su aliado y que es un poco también la fuerza que ha mandado sus simpatizantes, digamos, a ejercer de fuerza, como lo llaman aquí, de fuerza contrarrevolucionaria, ¿no? De tener que intentar chafar o aplastar, digamos, mejor estas protestas, también se ha beneficiado mucho del sistema sectario. Así que de alguna manera pues tienen la fuerza y los intereses para intentar que estas protestas pues no prosperen.
Y bueno, ¿cómo, Oriol, para ir bueno, terminando un poco, pues bueno, ¿cómo ves los siguientes meses en Líbano? ¿Cómo, bueno, pues el panorama a corto, medio plazo, aunque ya nos adelantarás ciertas cuestiones, pues bueno, ¿cómo lo ves en general?
El panorama es muy complicado. O sea, los manifestantes tienen claro que no quieren, que no hay marcha atrás, porque desde su punto de vista es una cuestión de supervivencia. Digamos, no hay futuro con estos políticos actuales, y por lo tanto, si quieren un futuro en el país, tienen que cambiar el sistema. Es muy curioso, de hecho, que el presidente Michel Aoun, en una de sus intervenciones, lo que vino a decir a los libaneses que estaban protestando es: si no os gusta lo que hay, podéis emigrar. Uh-huh. Habla muy claro de la desconexión que hay entre la clase política y la calle. Entonces, ahora se está discutiendo la designación de este próximo primer ministro. Es evidente que no será fácil. Porque si es un poco de la camarilla de estos actuales líderes, pues no será aceptado por la calle. Ya pasó con uno de los candidatos. Uh-huh. Pero evidentemente pues una persona independiente tampoco va a prosperar, porque no será aceptada por el grupo, por la élite dominante, y por otro lado un independiente difícilmente se pondría en las actuales circunstancias a, a intentar sacar adelante un gobierno que pudiera ser progresista, digamos, en algún sentido. Entonces, desde este punto de vista, la situación es muy complicada. Yo creo que de alguna manera, pues toda la organización que se está generando en la calle, un poco al estilo de 15M, ¿no? Digamos, no, quizás no consigue cambios tangibles a corto plazo, pero sin duda alguna está sembrando semillas para un futuro mejor en Líbano. Y creo que el elemento que va de alguna manera a decantarlo todo es el económico. Digamos, si la economía sigue degradándose y no hay la inyección de dinero que muchos esperan, o sea, los libaneses yo creo que aún no se están desesperando porque confían que vendrá un primo de Zumozol un poco a inyectar dinero a la economía y a salvarlo todo, que es como ha pasado en el pasado, digamos. Si esto no pasa y realmente, ¿no?, el país se va a la bancarrota, entonces la tensión y la violencia puede aumentar. No creo que podamos ver el escenario más grave que algunos apuntaban de una nueva guerra, porque actualmente pues el único actor con capacidad militar es Hezbollah, y por lo tanto pues no hay ninguna posibilidad que nadie pueda desafiarle, pero sí que pueden ir aumentando mucho los pequeños incidentes como ya ha ido pasando en los últimos días.
Bueno, pues con esa previsión, ¿no?, nos quedamos con ese adelanto, ¿no?, de lo que puede ser los siguientes meses. Nos quedamos, Oriol Andrés. No sé si quieres, hay alguna cuestión más que se haya quedado pendiente y quieras comentar, si no, dejamos la corresponsalía aquí.
Pues muchísimas gracias. Yo creo que hemos ido bastante a fondo de la cuestión. Bueno. Hasta la próxima, para lo que queráis.
Bueno, muchísimas gracias a ti, Oriol Andrés, periodista y documentalista con base en Líbano y co-coordinador de la sección internacional del Semanario Directa. Lo dicho, gracias a ti por habernos dedicado este tiempo, por habernos ayudado a entender mejor la actualidad de Líbano. Y bueno, pues hasta la siguiente.
Hasta la próxima. Agur.
Agur.